Agenda Global, un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Política Pública. Un espacio dedicado a hablar sobre la realidad social.
Negocios, violencia,
equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos sintonizan a través de la 96.1 FM, la señal de Radio UAS. Sean bienvenidas y bienvenidos a Agenda Global, el espacio de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, donde reflexionamos y analizamos el mundo, desde lo local hasta lo internacional. Mi nombre es Nicole Osuna y hoy tenemos una edición muy especial, pues nos acompañan el doctor Víctor Hugo Sosa y la estudiante Esmeralda Escandón Padilla. Con ellos estaremos conversando sobre un tema sumamente interesante: las experiencias formativas del servicio social en las relaciones comerciales internacionales. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias por invitarnos.
Aquí estamos participando y deseando que todo salga bien. Dale, adelante.
Bueno, muchas gracias. Antes de iniciar, me gustaría primero presentar a nuestros invitados. Tenemos primero al doctor Víctor Hugo Sosa Ortiz, quien es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeña como profesor investigador de tiempo completo titular B en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Imparte diversas asignaturas, entre ellas microeconomía, finanzas, gestión empresarial e historia económica. Además, ha compartido su experiencia docente en distintas facultades como trabajo social, economía, historia y, por supuesto, en la propia FEIPP. También es coordinador del proyecto de servicio social de la FEIPP titulado Impulsa tu negocio, asesoría integral para el emprendedor regional. Asimismo, tenemos también a Esmeralda Escandón Padilla, quien es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Actualmente realiza su servicio social en el proyecto Impulsa tu negocio, asesoría integral para el emprendedor regional. Ha participado en diversas actividades académicas, entre ellas un viaje organizado por la facultad en el que tuvieron la oportunidad de visitar la aduana en Manzanillo. Sus intereses se centran en el comercio y las relaciones internacionales, con la aspiración de consolidarse como una profesionista destacada en su campo. Mi primera pregunta es para el doctor Víctor Hugo. ¿Cómo nace la idea de fomentar un espacio para desarrollar una idea de negocios dentro de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nace la idea porque esta es una facultad y en especial esta licenciatura de Relaciones Comerciales Internacionales tiene el proyecto de que los alumnos aprendan y entiendan cómo se llevan a cabo las diferentes logísticas en el trasiego de mercancías. Uh-huh. Entonces, muchos de ellos tienen la teoría, pero no tienen la práctica, de tal forma que nace hacer este laboratorio para que ellos empiecen a desarrollar habilidades y culminan su proyecto de servicio social con esta participación que tuvimos, que se realiza un viaje a las aduanas de Manzanillo.
Ok. Bueno, con lo que comenta, que se van desarrollando aquí, como usted bien lo menciona, pues más aprendizaje y conocimiento, pero asimismo también se presentan desafíos importantes que ponen a prueba las habilidades del equipo. Entonces, es aquí la pregunta: ¿cuáles son los retos que enfrentaron en la elaboración del proyecto?
Sí, entre los retos, por supuesto, es buscar los mecanismos para ponerse de acuerdo e investigar los diferentes espacios a los cuales teníamos que ir, por ejemplo, hacer las citas en las aduanas, quien nos recibiera, quien nos diera alguna conferencia, uh-huh, contratar los camiones, por ejemplo, hacer los presupuestos en hoteles, en el transporte. Claro. y sobre todo que los alumnos tuvieran esta experiencia de decir qué se necesita para organizar un evento.
Uh-huh. Okay, pues sí, como todo fue un proceso, pero la verdad pues qué bueno que se pudo realizar ese proyecto. Y pues más allá de la planeación, lo más importante sabemos que es saber a quién va dirigido el esfuerzo y qué cambios se quieren lograr. Entonces, aquí les pregunto a ambos, ¿a quiénes está dirigido este proyecto y qué impacto esperan generar en la región?
Pues primero que nada, fue algo un proyecto bastante nuevo para nosotros, ya que estuvimos trabajando con un cronograma de trabajo, lo que hizo que nos dividiéramos las actividades. Fuera de organizar este viaje, estuvimos trabajando con un portafolio para los emprendedores regionales. Más allá de estar planeando lo del viaje, pues fue una investigación y esperamos que haya tenido un impacto positivo en las personas y puedan encontrar las respuestas que vienen en este portafolio.
Okay. Entonces, pues sí, ha sido todo un proceso de organización, tanto pues en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, teniendo ya en cuenta todo esto mencionado, ¿cuáles consideran que son las metas a corto y mediano plazo para este proyecto?
Bueno, pues podría contestarles una parte, decirles que, por ejemplo, que los alumnos tengan las habilidades necesarias para investigar los procesos que se tienen que llevar a cabo para poner un negocio. La idea a largo plazo es que dentro de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, especialmente en la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales, tengamos una especie de laboratorio donde los alumnos agarren práctica y puedan ser asesores comerciales hacia la sociedad, ¿no? Que llegue la sociedad y que pregunte, oye, ¿qué puedo hacer con 5,000, con 10,000, con 1,000,000 pesos? ¿Cómo lo puedo invertir? Y entonces que los alumnos tengan la capacidad de abrirles un portafolio de inversión y que digan, podemos apoyarlos de esta manera, de esta otra y de esta otra, que es parte fundamental de su aprendizaje teórico que tenemos en la escuela.
Okay. Pasando ahora al tema de las habilidades, ¿qué habilidades, tanto personales o como profesionales, han estado fortaleciendo a lo largo de esta experiencia?
Honestamente fue un poco de todo, tuvimos un poco de crecimiento personal, me hizo desenvolverme en algunas actividades que a lo mejor yo no me consideraba capaz para estarlas realizando, ya que estuvimos recabando información de los bancos, de algunas instituciones. Entonces eso te hace como armarte de valor para ir a agendar citas, uh-huh. a llamar por teléfono a distintas instituciones. Pues fuera de eso también adquirí habilidades como realizar presentaciones de marketing, ir a hablar a los salones. Fueron bastantes aspectos los que nos estuvieron ayudando en nuestro crecimiento personal.
Ok, muy bien.
Sí, queremos agregar pues que es parte del proceso de los estudiantes es desarrollarles esas habilidades blandas, ¿no? Capaces de generar comunicación, ¿no? Que tengan ellos la desenvoltura de poder presentarse ante un cliente, ante un empresario y pueda ofrecer los servicios que ellos ya tienen de manera teórica, ¿no?
Pues qué bueno, la verdad me da mucho gusto que estudiantes que se están formando, bueno, que ya van en los últimos pues semestres de la carrera, pero a pesar de eso se están formando y desenvolviendo, desarrollando para poderse superar aún más y aún más. Entonces, teniendo en cuenta los conocimientos que se han estado obteniendo a lo largo de la carrera, ¿cómo se integran estos conocimientos en la práctica del programa?
A ver, aquí debemos mencionar que bajamos o trabajamos bajo una agenda, uh-huh. ¿sí? Un portafolio de inversión que abrimos utilizando o buscando sectores productivos, enfocándonos en Sinaloa principalmente, analizando los sectores productivos, y es ahí donde incidimos de manera concreta en el programa. La investigación se centra en buscarle a los agricultores, a los pequeños y medianos empresarios, espacios para que ellos puedan generar en su potencial producto, ¿verdad? Uh-huh, asesoramos claro. en marketing, asesoramos en procesos administrativos, cómo dar de alta su negocio, cómo le hacen para solicitar un permiso para instalarse. Yo creo que esta información la puede ampliar un poquito más esta Esmeralda, sí. ya que ella tuvo la oportunidad de incluso de ir a bancos y ver lo de los créditos y todo eso.
Sí, claro que sí, pues en parte fuera de las actividades que estuvimos realizando para conseguir información para este portafolio, a mí me tocó ir a bancos donde tuve que hablar con los ejecutivos y ellos te asesoraban acerca de los créditos a pequeñas y medianas empresas. Es un tema bastante interesante, la verdad, porque uno adquiere muchos conocimientos acerca de esto. Aparte de eso, el viaje a Manzanillo que estuvimos realizando fue más que nada ver acerca de documentación, qué tipo de permisos ocupas, qué clase de documentos te piden para ingresar a la aduana, el tipo de vestimenta. Encargamos también un poco acerca de marketing digital, estuvimos realizando campañas, manejamos redes sociales para el mismo viaje. Fue todo un proceso bastante extenso en estos meses.
Okay, Pi. Bueno, pues me imagino que te has superado más de lo que, pues, que este proceso no te ha ayudado mucho a superarte y al creerte capaz de más cosas a lo largo de tu carrera y pues en un futuro con las oportunidades que te pueden llegar. Okay, y bueno, considero que más que nada eso es muy importante porque pues actualmente creo que jóvenes más que nada o adultos de temprana edad desconocen mucho de este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues va una pregunta, ¿por qué es importante que esta información llegue a por ejemplo, yo que tengo 19 años, desconozco, pues no tengo el conocimiento que tienen ustedes, entonces ¿por qué es importante que este conocimiento llegue a personas de mi edad o de alrededor de esta edad?
Bien, vamos a dividirlo en dos partes. El uh-huh. primero de ellos es la naturaleza del servicio social. La naturaleza del servicio social es que la universidad retribuye a la sociedad el gasto que invierte en la educación de sus jóvenes. Entonces, el joven debe de estar preparado con un conocimiento y la práctica del servicio social es retribuirle con su conocimiento y la práctica a la sociedad sinaloense en este caso. Uh-huh. Entonces, de ahí nace la necesidad del servicio social. Entonces, para ello es toda una campaña de información, de buscar mecanismos, de cómo incidir con el conocimiento de estos jóvenes que realizan su práctica de servicio social, contribuir a que la sociedad crezca y se desarrolle, ¿no? Muchas veces las oportunidades están ahí o los espacios están ahí, pero no se conocen.
Okay. Bueno, maestro, pues muchas gracias. Igualmente, Esmeralda, porque, pues sí, ¿no? Sin duda, esta información muy importante, muy valiosa que tenemos que saber. Tenemos ahorita que ir a un corte, pero no sin antes recordarles rápidamente nuestras distintas redes sociales donde podrán contactarnos, enviar sugerencias y conocer más de nuestro contenido. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacul, donde estaremos interactuando con la comunidad universitaria. Vamos a un corte y continuamos.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa. En 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Visión de futuro 2029.
Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden:
mañana.
Lo mismo para el ejercicio.
No, mañana.
Y para actualizar tu INE...
Mañana.
No dejes tu INE para mañana. Tramítala, actualiza tus datos o renuévala. Es muy sencillo. Ve a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Si quieres ser partícipe en las decisiones de tu comunidad.
Haz tu cita hoy.
En INE.mx.
INE.
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa dio inicio de manera oficial con la maestría en educación, la cual registró una alta demanda debido a su planta docente altamente capacitada. Así lo comentó la doctora Laura Alicia Ruiz López, directora de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Recibieron también mucho acompañamiento y dentro de esta selección para quedar aquí pasaron por varios procesos de diagnóstico que venían en la convocatoria y que han sido también, pues, muy buen evaluados los demás números de aspirantes.
Estamos de regreso en Agenda Global. Les recordamos que el tema de hoy es experiencias formativas del servicio social en las relaciones comerciales internacionales. Antes de seguir con nuestros invitados, vamos a escuchar nuestra sección Las 5 Internacionales, con las noticias más relevantes de los últimos días.
Bienvenidos a las 5 internacionales. La semana pasada, del 25 al 31 de agosto, el panorama global estuvo marcado por golpes militares, protestas masivas, tensiones geopolíticas y rupturas diplomáticas. Comenzamos en Medio Oriente, donde Israel lanzó la llamada Operación Lucky Drop en Sana, Yemen, eliminando al primer ministro Houthi Ahmed al-Rahawi y a varios miembros de su gabinete en un ataque aéreo. La respuesta fue inmediata. El 30 de agosto, los Houthis nombraron a Muhammad Ahemiftam como primer ministro interino y un día después milicianos irrumpieron en las oficinas de la ONU, deteniendo a 11 de sus trabajadores. La situación ha generado una nueva ola de alarma internacional. En Asia, Indonesia vivió una de las semanas más turbulentas. Desde el 25 de agosto, miles de personas salieron a las calles contra el alza de subsidios parlamentarios, el costo de vida, los despidos masivos y el atropellamiento de un mototaxista por un vehículo policial. Las protestas derivaron en choques con las fuerzas de seguridad, con saldo de al menos 6 muertos, centenares de heridos y más de 3.400 detenidos. En el terreno geopolítico, la atención se centró en Tianjin, China, sede de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Vladimir Putin fue recibido con alfombra roja por Xi Jinping, en un encuentro al que también asistieron India y otras potencias regionales. En claro gesto de contrapeso occidente, paralelamente, Ucrania aseguró que Rusia no logró controlar ninguna ciudad clave dentro del verano y advirtió que prepara nuevas ofensivas incluso dentro del territorio ruso. Cerramos en Europa, donde Turquía anunció la ruptura total de sus lazos con Israel, cerrando su espacio aéreo y puertos en protesta por la ofensiva en Gaza. En el Reino Unido, el caso del hotel Belle Epping, que alberga a solicitantes de asilo, generó protestas y un fallo judicial esperado el 28 de agosto. Además, Londres, París y Berlín reinstauraron sanciones de la ONU contra Irán por incumplir el acuerdo nuclear de 2015, mientras el gobierno británico anunciaba nuevos fondos sociales y enfrentaba presiones por su política migratoria. Estas fueron las 5 internacionales. Tu resumen global en minutos.
Regresando con nuestra conversación, me gustaría preguntarle a Esmeralda acerca de su viaje a la aduana de Manzanillo. Dinos, ¿qué expectativas tenías antes de vivir esa experiencia y si al final esas expectativas fueron cumplidas?
Pues la verdad, antes del viaje yo tenía mucha curiosidad acerca de cómo funcionaban las aduanas, más Manzanillo, que es una tan grande. Esperaba ver de qué manera se organizaban las operaciones, cómo se manejaba el ingreso y la salida de las mercancías, uh-huh. Aprender sobre la importancia que tiene ese puerto. Y pues la verdad para mí fue bastante impresionante ya al estar ahí, el estar viendo los contenedores que son muy grandes, las demasiadas personas que trabajan ahí. Es muy impresionante y la verdad superaron las expectativas todo esto en el viaje.
Okay, entonces sería algo que sin duda recomendarías.
Sí, la verdad sí.
Okay, ¿y consideras que esta experiencia de tu viaje a la aduana de Manzanillo te sirve de base para enfrentar nuevos retos en el tema de logística comercial?
Definitivamente sí, pues esta visita me permitió entender mejor la complejidad que tiene la logística comercial. Pues la verdad pudimos observar bastantes cosas directamente de cómo se mueven las mercancías, cómo funcionan estos procesos. Fue una plática breve, pero fue bien explicada de muy buena manera. También vimos cómo intervienen muchas personas, me da una idea de lo complicado que puede ser llegar al momento de estar ahí uno trabajando. Uh-huh. Creo que con esta experiencia será una base importante cuando me toque enfrentar proyectos relacionados con comercio exterior y logística.
Claro, sí, que como mencionas, si en algún momento más adelante, si es que te toca estar otra vez en algún lugar como aduana, pues ya vas a tener estos conocimientos y más que nada la práctica de que estuviste ahí en el lugar.
Sí.
Bueno, ahora, durante la visita pudieron observar de cerca, como bien mencionas, que cómo funciona la logística en una de las aduanas más importantes del país. Entonces, ¿qué procesos de logística de mercancías les llamó más la atención durante la visita?
Bien, vamos a recordar que fue un viaje integral, donde no solamente fue la visita a la aduana, sino también tuvimos oportunidad de estar en una universidad hermana, la Universidad uh-huh. de Colima, donde nos ofrecieron un par de conferencias que tuvo que ver, una de ellas, sobre los aspectos legales del transporte de mercancía. Creo que fue demasiado ilustrativo porque nuestros alumnos empezaron a ver la complejidad, no solamente traer la mercancía por traerla, sino los procesos aduaneros a los que se someten, permisos de sanidad, por ejemplo, qué tipo de mercancías se pueden transportar y qué no, uh-huh. Hay que ajustarnos a la legislación mexicana, sobre todo. Hay productos que en el extranjero son totalmente legales, pero llegan al país y ya no lo son tanto, ¿verdad? Entonces, esas cosas, esos puntos finos, nos los brindaron en la Universidad de Colima, ¿verdad? Es parte también de esta información integral que tuvieron a bien recoger nuestros alumnos y que definitivamente les abre un abanico de oportunidades para decir, ay, a mí me gusta la logística, a mí me gusta el campo legal, sí, a mí me gusta, no sé, relacionar o buscar estrategias de marketing, uh-huh. ¿no?
Sí, como especializarse en cosas diferentes del mismo campo. Esmeralda, igual, ¿qué procesos de logística de mercancías te llamó más la atención? No sé si compartas ideas del doctor.
La verdad, yo pienso igual que el doctor Víctor Hugo, pues creo que al estar ahí te abre un poco más la mente de qué es lo que uno quiere hacer, a qué giro quiere tomar uh-huh. su carrera. A mí lo que más me llamó en parte también estando allá en la aduana fue la organización del puerto, cómo se organizan con los contenedores, el montón de personas trabajando. Es un proceso muy extenso. Todos los días se ven la entrada y salida de camiones que traen productos y mercancías. Entonces sí es algo bastante interesante. Es un complemento las pláticas que nos dieron en la universidad con la visita ya. Uh-huh. Todo se estuvo complementando, que nos hizo pues aprender más sobre este proyecto.
Okay, bien, y aquí que mencionan que las pláticas y recorridos que les dieron explícitamente para ver que pues dándoles a conocer más sobre esto, ¿hubo algún procedimiento o área que no conocían, pero que resultó clave para comprender el comercio internacional?
Bien, siempre es importante conjugar la teoría con la práctica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de muchas ocasiones dentro de las materias formativas de la carrera, nos dicen y nos explican ciertos procedimientos. Pero ya cuando ves la logística dentro de la práctica, vemos que hay protocolos que tenemos que cumplir. Claro. Y que nadie nos explica, ¿no? Por ejemplo, hay barcos que, si bien por su propia naturaleza de traer, por ejemplo, productos que pueden ser inflamables o peligrosos, no entran a la aduana, los descargan, los revisan afuera de la costa.
Okay.
¿Para qué? Para evitar que vayan a contaminar, por ejemplo, productos perecederos como el maíz u otras cosas, uh-huh. ¿sí? Porque vienen muchísimos productos, es una de las aduanas que es prácticamente la entrada del comercio mundial a México. Entonces, los protocolos de seguridad son muy estrictos en el manejo de las distintas mercancías. Entonces, pueden transportar alcohol, pueden sulfatos, algunos minerales radioactivos. Entonces, los protocolos que... De verdad, hasta que no estés ahí y ves la enorme cantidad de mercancías que se trasiegan en esos momentos, dices tú, bueno, ese es demasiado complejo el asunto, ¿no? Y claro que nuestra especialidad nos da como para decir, ah, pues yo me voy por este camino. O sea, esa es la ventaja de este tipo de carreras, ¿no? Que nos abre la oportunidad de insertarnos en el área productiva en distintas. Claro. En distintas áreas.
Sí, teniendo conocimiento de todo un poco, pero especializándote más en un campo en específico, ¿no? Mm. Ok, y ¿qué tan diferente fue ver los procesos en la práctica en comparación con lo aprendido en clase?
Pues la verdad sí fue muy diferente, porque en clase más que nada sueles ver los conceptos, los procedimientos de manera teórica, pero ya en persona es estar viendo todo al momento. Ver los movimientos de tantos contenedores, el uso de la tecnología, la coordinación entre diferentes áreas, me ayudó mucho a dimensionar lo grande e impactante que es la logística. Me quedó claro que en la práctica es mucho más dinámico y detallado que lo que uno ve en la escuela.
Claro.
Uno termina de aprender.
Sí, como bien dicen, en la práctica se termina de aprender todo lo necesario, ¿no?
Sí.
Sí, ver, mencionar también pues que los protocolos de seguridad se implementan casi desde la misma entrada a la aduana, ¿no? Uh-huh. No cualquier persona puede ingresar. Desde ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, el uso de la tecnología, como los camiones y los carros pasan a través de escáneres de seguridad que limitan el acceso, ¿no? Entonces nos dijeron, hey, si traen coches, si traen computadoras, si traen cámaras, no se permiten entrar. Entonces, Desde ese momento decir, ah, bueno, pues es importante, pues.
Claro.
Son áreas de oportunidad que se abren ahí, que dices tú, bueno, pues sí tienes razón. Aquí es donde entra la mayor parte de las mercancías a México, pues es como que incluso hasta obligatorio que haya ese tipo de controles de seguridad.
Sí, equipo tan pues complejo, ¿no? Sí, claro. Se entiende que sea tan necesario. Muy bien. Hago la última pregunta acerca de ese tema, que es, ¿qué recomendaciones darían a otros estudiantes que quieran involucrarse en iniciativas similares?
La verdad, yo recomiendo mucho pues participar en este tipo de viajes, en este tipo de actividades, ya que te aportan demasiado, no solo en lo académico, sino también en lo personal. Uh-huh. Te hace crecer mucho como persona y te hace perder los miedos que a lo mejor uno piensa que nunca va a superar. Entonces yo siento que sí te aporta demasiado.
Ok, muy bien. ¿Y usted, maestro, usted desde el punto de vista de un profesor?
Sí, pues sobre todo brindarles a los alumnos la experiencia de visitar estos lugares, uh-huh. y que se den cuenta que no solamente son las habilidades propiamente de su carrera, sino que tienen que ver también, por ejemplo, con las habilidades blandas, ¿verdad? Aprender inglés, por supuesto.
Es básico.
Aprender Excel, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese tenor es como van a organizar ellos su trabajo, ¿no?
Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, Esmeralda, doctor. Agradecemos profundamente, por acompañarnos el día de hoy. Y antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacul. También queremos dar las gracias a toda nuestra audiencia por sintonizarnos cada semana. Los esperamos en nuestra próxima transmisión como cada martes en punto de las 2:30 de la tarde. Soy Nicole Osuna y esto fue su programa Agenda Global. Hasta la próxima.
Esto fue Agenda Global.
Conducido por José Rodríguez.
Por Carlos
Ángel Tavares.